Tiro Directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox.
Continuamos con Paco Gémez en la segunda entrevista, el segundo capítulo de la entrevista con Paco Gémez. Bueno, a ver, Paco, hablamos ya mucho en el capítulo anterior del fútbol mexicano. Platícame, por favor, cosas del fútbol de España. Y es que tengo aquí una serie de datos que me tomé la tarea de revisar. Por ejemplo, ¿qué recuerdos tienes del España-Yugoslavia 4-3 de la Eurocopa del 2000?
Buen partido ese. Pues mira, era un partido que nosotros teníamos que ganar para pasar de fase. Si no ganábamos, no nos clasificábamos. Y era un partido, bueno, pues de mucha tensión, porque España siempre ha sido favorita a donde ha ido, ¿no? Y claro, quedar eliminado en la primera fase de una Eurocopa, pues era muy decepcionante, ¿no? No solo para nosotros, sino para todo nuestro país, ¿no? Entonces nos presentamos a jugar un partido contra Yugoslavia, que Yugoslavia tenía un equipazo espectacular. Estamos hablando de Milosevic, de Mijatovic, de Jovic. Tenía un equipo fantástico cuando todavía no se había disgregado en el resto de países que lo componen ahora. Y era una potencia, un equipo muy bueno. Es decir, no era fácil ganarle a Yugoslavia por aquel entonces. Bueno, y nosotros jugamos un partido en el que solo no valía ganar. Y la verdad que en el partido pasaron tantas cosas. De momento estábamos dentro, de momento estábamos fuera. Y bueno, y un gol en los últimos minutos prácticamente fue el que nos dio el pase a la siguiente fase. Luego nos enfrentamos a Francia, que fue la campeona de Europa en aquel campeonato. Y aquel partido, bueno, pues yo lo recuerdo, tengo un recuerdo muy grato, porque la alegría que nos llevamos fue tremenda, ¿no? Había mucha presión, mucha esperanza, ¿no?, de poder darle una clasificación a nuestro país, pero también sabíamos que si no lo hacíamos, las críticas iban a ser feroces en torno a nosotros, y con razón además, porque caer en una primera fase para España, pues yo creo que hubiera sido un fracaso. Y
te hablé de algo que me imagino te emociona, todavía te agrada, pero te voy a recordar ahora otro capítulo, Paco, porque nunca se me va a poder olvidar tu conferencia de prensa luego del 10-2 con el Madrid. Ibas ganando, luego te empatan, te expulsan un jugador y te terminan metiendo 10 los del Real Madrid. Y luego en la conferencia de prensa, no voy a poder olvidar nunca, tu semblante, tus declaraciones, diste a entender, bueno, en mi entender, tus palabras, pues dejaban algunas dudas en torno a lo que había pasado en ese partido, ¿no?
Bueno, si no recuerdo mal, nos expulsaron a dos jugadores.
Tiene razón, a dos.
Cuando íbamos ganando el Madrid, además.
Sí, 1-0, sí.
De hecho, tú fíjate qué difícil es que tú acabes perdiendo de esa manera, ¿no? Pero date cuenta que estamos hablando del Madrid, de uno de los mejores Madrid que había, ¿sabes? Fue aquel que ganó todas esas Copas de Europa seguidas. Y llega un Rayo Vallecano muy humilde al Santiago Bernabéu, pero un Rayo Vallecano que jugaba muy bien al fútbol. Y de pronto nos ponemos ganando, si no recuerdo mal, nos pusimos ganando 0-1, creo, no sé si empataron a ellos 1-1, marcamos el 1-2, y con el 1-2 ganando nos expulsan a dos jugadores. Claro, jugar en el Bernabéu con dos jugadores menos es un hándicap tremendo. Lo único que la satisfacción más grande que a mí me queda de ese partido es que mi equipo siguió jugando igual con dos menos. Y la gente lo supo valorar. De hecho, cuando acabó el partido, creo que nos aplaudieron más a nosotros que al Madrid, fíjate lo que te digo en aquel momento. Y bueno, fueron dos expulsiones muy, muy rigurosas, ¿no? Esas expulsiones que, no sé, te da la sensación de que no deberían de pasar en el fútbol, ¿no? Porque es dejar a un equipo con y más hablando del Madrid y de Santiago Bernabéu, dejarlo demasiado expuesto, ¿no? Y bueno, por eso yo lo único que hice fue, bueno, pues sin echarle la culpa a nadie, pero demostrar mi malestar, porque creo que esas dos decisiones fueron las que dieron pie a que el Madrid nos pudiera meter esa cantidad de goles, ¿no? Bueno, son experiencias que te pasan. Nosotros perder contra el Madrid tampoco nos dolía en absoluto. Es más, nuestro mensaje se agrandó en aquel momento, porque el equipo siguió jugando igual, siguió jugando bien con dos menos, le hacíamos ocasiones al Madrid con dos menos. Sí, ¿qué pasa? Que bueno, dos menos, pues cada vez que nos pillaban en una contreta, pues prácticamente era gol. Pero bueno, yo creo que luego hemos ido muchas veces al Bernabéu y nunca se ha dado ese resultado, ¿no? Está claro que jugar en el Bernabéu tanto tiempo con dos jugadores menos, pues como vuelvo a repetir, te deja muy expuesto, ¿no? Pero yo creo que bueno, que esas decisiones arbitrales
fueron demasiado rigurosas, ¿no? Sobre todo contra un equipo humilde y un equipo pequeño como era el Rayo, ante un equipo tan grande como es el Madrid.
¿Te gustaba como árbitro Iturralde González?
Tengo poca memoria para hombre, Iturralde.
Es que me acuerdo también de un episodio por ahí en un programa de radio, ¿no? Tuvieron un encuentro, si no me falla la memoria.
Sí, bueno, Iturralde ha estado muchos años en la máxima categoría, lo cual quiere decir que era un buen árbitro. Eso no se le puede negar. Luego, bueno, sí, tuvimos una refriega en un programa deportivo y tal, donde yo, bueno,
¿pero llegaron a las trompadas, Paco, o no?
No, porque yo no estaba allí. Yo estaba. Él hacía el programa en el estudio y yo estaba en casa.
O sea, que si hubieras estado ahí, igual y sí.
No, si estamos allí, ya te digo a ti que no, si yo estoy allí, no pasa eso.
Ok.
No pasa, ¿no? Porque yo creo que él, bueno, humildemente, yo creo que él se equivocó. Yo creo que él hizo unos comentarios que no tenía que haber hecho, porque nada más no venían a cuento ninguno, y yo creo que los hizo además porque yo no estaba allí presente. Si yo llego hasta allí delante, seguro que no los hace, pero bueno, tampoco le di mayor importancia, ¿no? Hay veces que todo el mundo estamos susceptibles de equivocarnos en un comentario. Yo me he equivocado muchas veces también y no duele en prenda reconocerlo, pero yo creo que en aquel episodio él no estuvo acertado, ¿no? Y de hecho ya luego estuvimos hablando, ¿no? Y bueno, de alguna forma, bueno, pues se disculpó y demás, y yo ese episodio lo cierro sin ningún problema, porque entiendo que en algún momento, bueno, pues todos podemos decir algo y equivocar.
Ahora nos entiendes a la prensa, ¿no? Y mira que tú te quejabas de la prensa en México, porque sí, había un sector que te daba con todo y sin argumentos. No porque estés aquí, Paco, pero yo era de los defensores de tu mandato en Cruz Azul, y porque estabas tú, y porque estaba Eduardo de la Torre, quien también es un gran amigo mío, y porque confiaba en el proyecto, y por muchas otras cosas más, éramos de tus defensores. Pero ¿cómo calificas a la prensa mexicana? ¿Es igual que en España? ¿Es peor? ¿Es más sensacionalista? ¿No lo es?
No, es más agresivo. Es más agresivo. Sí. Es decir, yo la diferencia que veo, y sobre todo ahora que trabajo para medios de comunicación, por eso te decía antes que ver el fútbol desde la otra perspectiva, aunque yo no soy periodista ni pretendo serlo, yo soy un analítico del fútbol y quiero centrarme en eso, analizar situaciones, analizar jugadores, analizar entrenadores, analizar equipos. No me meto en las pesquisas periodísticas porque no soy periodista y no entiendo de eso. Donde no entiendo, prefiero no pasar, ¿no? Yo no voy a los programas como periodista, voy como analista. Pero sí veo ahora el periodista un poco más de cerca, ¿no? Lo veo desde el otro lado y entiendo algunas cosas, ¿no? Que a lo mejor antes no entendía. Lo que sí no entiendo y sigo sin entender y nunca lo entenderé son las faltas de respeto. Creo que las faltas de respeto sobran, sobre todo porque los periodistas y los entrenadores, los futbolistas, estamos obligados a trabajar juntos, ¿no? Y creo que yo hoy, por ejemplo, atenderte a ti, pues creo que es una parte de mi trabajo, ¿no? Y lo hago porque creo que tengo que hacerlo, ¿no? Porque creo que yo tengo que asumir mi responsabilidad de que tengo que sentarme o que tengo que hablar con medios de comunicación cuando a lo mejor no debería hacerlo. Es decir, tú me llamas desde México, pues yo si no te cojo el teléfono, pues no pasa nada. O si me llamas, oye, mira, Paco, vamos a hacer una entrevista, mira, oye, lo siento mucho, no tengo tiempo. Es decir, podría salir del paso y sin embargo te estoy atendiendo, pero lo mismo que a ti, a toda la gente de México que me llama, jamás a nadie que me ha llamado para hacer una entrevista le he dicho que no, nunca le he dicho que no, pero porque entiendo que es una parte de mi trabajo y porque es una parte de respetar a la otra parte. Claro, cuando ves que ese mismo respeto no es bidireccional, es decir, que no viene de vuelta, hombre, pues te enfada, ¿no? Y de ahí que, bueno, pues algún episodio que hemos tenido con algún periodista mexicano. Pero yo también quiero recalcar que es una minoría. Es decir, yo con la mayoría de la prensa mexicana me llevo muy bien y los atiendo y ellos me respetan y yo los respeto.
¿Se ensañaron contigo, Paco? ¿Se ensañó contigo esa parte?
No, bueno, no esa parte. Yo creo que fue alguna persona en particular, ¿no? De algún medio que no representa a todo ese medio. Pero porque el tipo de prensa que hacía esa persona, a lo mejor, pues, era ese tipo de prensa, una prensa polémica, una prensa ácida, una prensa en la que el fútbol, pues, es secundario, lo que importaba era la polémica. Porque a lo mejor también eso se vende bien en México, ¿no? A mí al principio me resultó un poco chocante, ¿no? La manera de hacer prensa de algún periodista en particular. pero bueno, luego entendí que era una parte también de mi trabajo, que tenía que intentar.
¿Y te sabes el nombre de esos periodistas, claro, de ese periodista? Sí,
No, yo no le reprocho a nadie. A ver, tú trabajas para Fox, ¿no? Bueno, yo tuve un problema con un compañero tuyo y lo sigo teniendo, pero porque me parece que fue muy respetuoso y es una persona muy respetuosa. Y entonces, bueno, pues cuando he coincidido con él en alguna entrevista, pues siempre hemos tenido nuestros tira y afloja. A lo mejor yo también soy demasiado agresivo cuando veo que se ponen agresivos conmigo, pero no voy a tolerar que, encima de que yo hago el favor de atender a ese medio a horas intempestivas, porque entiendes que la hora de mexicana y la hora española no son las mismas. Ahora aquí son las 8 de la tarde, pero yo he atendido a compañeros tuyos a las 2 y a las 3 de la mañana, hora española. Entonces yo no atiendo a un tipo a las 3 de la mañana para que me falte el respeto. No, claro. No. O sea, no lo voy a tolerar ni ahora, ni mañana, ni nunca.
No, y te entiendo.
Creo que con respeto nos llevamos todos bien.
Totalmente.
Pero si para faltar al respeto, pues no lo permito. Entonces, bueno, luego alguno quiere vender la realidad de otra manera.
De acuerdo.
Pero la realidad es como es. Yo estoy hoy hablando contigo y estamos hablando con respeto y podemos hablar de todo. Y no va a haber absolutamente ningún problema. Ahora, si yo te falto a ti el respeto, entiendo que tú te vas a ver herido, ¿no? Y vas a decir, bueno, ¿y esto por qué? Entonces, como yo creo que no hay motivo y no hay necesidad de eso, pues ahora atiendo a la gente que a mí me da la gana atender, ¿no? Y a ti te atiendo porque me apetece. Y el día que no me apetezca, te diré, oye, mira, pues no te voy a atender porque no me apetece hablar contigo.
De acuerdo, Paco, totalmente. Qué bueno que estamos en la misma sintonía, en la de tiro directo. Oye, un capítulo que nunca voy a poder olvidar también de tu estadía en México, yo creo tú tampoco, son las imágenes de aquel día tan triste del temblor que te tocó vivir.
Sí, sí, sí.
Yo te comparto y mira que tampoco soy, yo soy como tú, no me gusta pavonear ni andar presumiendo ni diciendo. Yo hice muchas cosas como las que tú hiciste. Igual me fui a la calle y traté de ayudar a quien se pudo. Y tú lo hiciste, Paco. Tú sin ser de este país, tú sin ni siquiera pudiendo haber agarrado un avión e irte como alguno lo hizo alguna vez, te quedaste y te metiste a las calles a ayudar a la gente.
Sí, pero yo creo que no hice nada que no hubiera hecho un mexicano que hubiera estado en España y que eso hubiera pasado aquí en España. Es decir, creo que en esos momentos, cuando vives algo tan, tan trágico como eso, que yo no lo había visto, yo solo lo había visto en películas. Es decir, yo en España, yo nunca viví, me había estado en un sitio donde la gente se moría por un terremoto, donde quedaba aplastada por sus casas, donde lo perdía todo en tan poco espacio de tiempo. Yo eso a mí me impresionó muchísimo, ¿no? Y bueno, yo creo que hice lo que tenía que hacer. En esos momentos no había mexicanos, ni españoles, ni franceses, ni ingleses, ¿no? Lo único que había era personas que podían ayudar a otras personas y como yo lo hice, creo que lo hizo mucha gente. Yo me tiré de forma, de hecho, yo llené mi coche. Si te digo cómo fue, es un poco paradójico, porque yo lo que hice fue llegar a una farmacia, compré todo lo que había en la farmacia que me decían que era necesario, lo metí en el coche y con el coche lleno me fui a creo que el sitio estaba allí en la Plaza de Toros, al lado de Cruz Azul. Allí había un punto donde se podía llevar toda la ayuda y entonces yo empecé a descargar toda esa ayuda y de ahí, bueno, pues vi que faltaban manos para gestionar todo aquello y luego que se necesitaba gente para ir a retirar escombros a un sitio. Entonces yo al final, bueno, pues me metí ahí y lo que hice fue, pues bueno, pues ayudar en lo que pude y volví al día siguiente y de hecho había algún día en lo cual teníamos entrenamiento, acababa el entrenamiento rápido y me volvía otra vez a ir, pero creo que es algo normal y creo que es algo que hace cualquier persona en una situación donde ves que una tragedia te puede quitar la vida de en un segundo, ¿no? Yo recuerdo a que lo que más choca de es verdad que perdió la vida mucha gente, pero no sé si recuerdas que hubo un colegio que se derrumbó y que pilló un montón de niños y que fallecieron una cantidad de niños espectacular, es decir, y fue muy cerca de donde nosotros estábamos. Entonces, claro, todas esas cosas, yo tengo hijos, ¿no? Y esas cosas pues te hacen ser muy sensible. Y no, ya te digo, yo vi cosas allí, luego yo he vivido cosas allí que no he contado a nadie. Es decir, yo fui a retirar escombros, y yo vi, es la primera vez que lo cuento, pero yo vi gente sepultada debajo de los escombros. Es decir, yo vi gente muerta, yo nunca había visto una persona muerta tan de cerca. A mí eso me impactó, es decir, para mí fue una experiencia brutal que me hubiera gustado no haberla vivido, pero sobre todo porque toda esa gente seguiría viviendo, pero que me ha valido mucho en la vida para saber qué es lo realmente importante, ¿no? Lo realmente importante es que la vida se te va en un segundo, pero en un segundo. y yo viví experiencias en México, de verdad que me las he traído y las guardo, he intentado que eso me haga ser mejor persona.
Me ha puesto la piel de gallina, como dicen ustedes, la piel chinita, como decimos en México, porque sí, lamentablemente, bueno, es un recuerdo que tristemente vive en el corazón de todos los que vivimos ese día aquí en la Ciudad de México y por supuesto en todo el país, que se conmovió y que, bueno, pues nos muestra que somos, como acabas de decir, simplemente seres humanos que en cualquier momento nos podemos ir y hay que disfrutar la vida al máximo. Paco, te voy a decir, muy frágiles, Paco.
Sí,
de acuerdo. Te voy a decir una serie de palabras que por favor contéstame con una palabra, con 20, con 50, con 100, una frase, lo que quieras al escuchar esta palabra, ¿te parece?
Venga, vamos allá.
Cruz Azul. No.
Indescriptible, no se puede describir con palabras.
España.
España es un país sensacional, pero que no está en su mejor momento. Creo que España siempre ha sido un país potencialmente espectacular, para, no solo para nosotros, sino también para el resto de la gente. Pero estamos viviendo una época ahora en la que los políticos le están haciendo un flaco favor a este país y creo que lo están haciendo peor de lo que realmente es.
México.
Para mí México es cariño, hermanamiento. Me sentí muy querido en México, muy querido, de verdad. Hubo momentos en los cuales no esperaba que gente a la cual, bueno, pues a lo mejor no importaba a un españolito que fuese allí a trabajar, me dieran tanto cariño y tanto apoyo. De verdad que eso nunca lo voy a olvidar, siempre voy a estar eternamente agradecido. Y México para mí es bueno, pues si me tuviera que ir de España a vivir a otro país, lo tengo clarísimo. O sea, lo tengo clarísimo. Sería México sin lugar a dudas.
La novena. La de Cruz Azul, por supuesto, que llegó, hombre, por fin.
No. Bueno, es una, a todos los que hemos pasado por Cruz Azul y nos vamos a sentir Cruz Azulinos, como decía allí, ¿no? Había una expresión, no sé si me acuerdo cómo era, de hueso colorado, puede ser, o algo
sí,
así.
Sí.
Es, pues, a todos los que hemos pasado por allí y esa institución nos ha calado hondo para la vida, para toda la vida, fue una gran alegría, una gran felicidad, ¿no? De poder quitarnos todos esos fantasmas, todos esos pesos, ¿no? Que año tras año nos condenaban a no conseguir nada. Y bueno, Cruz Azul siempre va a ser grande. Cruz Azul puede pasar temporadas en las cuales, bueno, pues las cosas no vayan bien, porque el fútbol es así, pero Cruz Azul siempre va a ser una institución que va a estar por encima de los otros.
Prensa mexicana.
La mayor parte espectacular. Profesionales muy cercanos, cariñosos. Hay una minoría que no la representa y que para mí no podemos generalizar. Cuando me hablan, oye, la prensa mexicana, para mí espectacular, porque la mayoría de la gente con la que he tratado me ha tratado con respeto, con cariño, con profesionalidad. Creo que hay muy buenos profesionales en México de la comunicación, pero también es verdad que hay una pequeña parte, una minoría muy pequeña, que no le hace ningún bien a vuestra profesión, porque intentan hacer un tipo de periodismo que para mí no entra, por lo que te he dicho antes, por la falta de respeto continuo a la gente. Y bueno, pero está ahí y hay que aceptarla que está ahí, y cada uno luego le dará el tiempo y le dará el espacio que quiera. Yo desde luego no lo veo ningún
futuro.
Bueno, pues como hemos hablado antes de las tragedias, además, yo mi futuro solo pido que no haya tragedias en mi vida. He conocido a gente con tragedias familiares, tragedias que no tienen arreglo, porque los problemas al final tienen solución. De alguna forma o de otra, los problemas casi siempre se acaban solucionando. Las tragedias nunca, las tragedias están por encima de lo terrenal. Y lo único que pido en el futuro es salud para buscar trabajo. Yo siempre soy una persona trabajadora y que quiero trabajar. Si no es de una cosa, trabajo de otra. Yo no quiero estar quieto. Pero sobre todo salud para mi familia y que no nos caiga ninguna tragedia en sí.
Paco, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Tiro Directo. Te mandamos un abrazo. Esperamos verte pronto, ya sea en Estados Unidos, en México, trabajando en un equipo en España, donde sea. Pero saludarnos pronto, Paco, de antemano. Muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros. Ha sido un verdadero placer. Ojalá que nos volvamos a ver de cerca. Eso será buena señal de que estamos otra vez en sintonía y que estamos otra vez en esa Liga MX tan bonita que podéis disfrutar. Y nada, a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Aquí estamos en España, como vosotros decía, a la orden. Así que un placer y muchísimas gracias a vosotros.
Paco Gemes en tiro directo. Soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha, ahora no.
Tiro directo, exclusivo de Footbox.